UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, soy Ari.
Y yo, Julia.
Y estáis escuchando el primer episodio de nuestro podcast Microcosmos, vuestro nuevo programa favorito sobre música.
Seguro sabréis que hace poco se celebraron los Grammy 2026, la premiación más importante y prestigiosa de la industria musical a nivel mundial, donde se reconoce el trabajo de los artistas que han sido más relevantes durante el año.
Este año ha habido cosas que han sorprendido al público. Por ejemplo, el discurso que tanto ha sonado en las redes sociales de Bad Bunny, que además consiguió el premio del álbum del año, siendo este el primero entero en castellano en obtener el galardón. La canción del año se la llevó Wildflower de Billie Eilish, lo que causó revuelo al ser una canción de hace 2 años. Y por último, otra cosa que también ha sido criticada es el premio a Mejor Artista Nuevo, que fue entregado a Olivia Dean, ya que el público general pues, no estuvo muy de acuerdo.
Aprovechando que han sido los Grammy y al ser nuestro primer episodio, hemos preparado una dinámica. Hemos planteado nuestras propias nominaciones en 5 categorías distintas, donde mencionaremos nuestros favoritos de 2025. Cabe destacar que no tienen por qué ni ser las mejores ni las más relevantes, simplemente nuestras preferidas.
Nuestra primera categoría es Canción del Año. Para comenzar, yo voy a hablar de un tema que siento que no solo me ha marcado a mí, sino que se ha vuelto bastante viral, y me refiero a Where is My Husband de la cantante británica Rey. La canción combina R&B, funk y pop, pero con una producción moderna para dar un sonido nostálgico. Y en ella, la artista se pregunta con humor por qué todavía no ha encontrado a su marido ideal. Aunque en general el ritmo es divertido y la letra es exagerada en el buen sentido, también transmite cierta vulnerabilidad, mostrando el deseo de amor y la ansiedad de esperar a la persona adecuada. A mí, personalmente, lo que más me atrae es su voz expresiva y los arreglos vocales tan originales, que refuerzan tanto la parte juguetona como la emotiva.
En mi caso, voy a empezar con Make Up de la artista coreana The Deep. En la canción combina un estilo K-pop con influencias de R&B y una base electrónica suave, creando una atmósfera moderna y emocional. A nivel lírico, utiliza el maquillaje como metáfora para hablar de inseguridades y del deseo de ocultar las propias heridas para sentirse aceptado, reflejando la tensión entre mostrarse vulnerable o protegerse del juicio ajeno. En resumen, la canción transmite una sensación íntima y honesta sobre la búsqueda de amor propio y autenticidad.
Todos los que me conocen saben que yo soy muy fan de Blackpink, entonces no podía dejar de incluir Jump en mi lista de canciones del año, que marcó el regreso del grupo tras casi 3 años centradas en proyectos individuales. A diferencia de sus anteriores lanzamientos, Jump explora sonidos más experimentales, incorporando hardstyle, techno europeo y synthpop intenso, con un enfoque más festivalero. Además, la canción se estrenó por primera vez en el primer concierto de su tercera gira mundial, que también pasó por España el agosto pasado.
Por otra parte, últimamente me gustan bastante canciones que mezclan electrónica con pop. Una que he repetido mucho es Break Up de Tiffany Day, en la cual combina electrónico con dance pop. En la letra, combina reflexiones sobre su relación difícil, expresando confusión, culpa e inseguridad, mientras considera si debería terminarla. Aunque reconoce lo que siente por su pareja, se debate entre seguir o romper porque no quiere esa sensación de malestar interno. Igualmente, lo que llama mi atención de la canción es el instrumental más que la letra.
Otro tema que me ha conquistado este año, bueno y creo que a Julia también, es Midnight Sun de la cantante sueca Zara Larsson,
que por cierto tenemos muchas ganas de verla en el festival Mad Cool este julio.
Claro, y en especial para escuchar esta canción en vivo, que es una pista de electropop sobre una base pop. La canción transmite la sensación de una noche de verano interminable inspirada en los veranos suecos donde el sol apenas se oculta. Zara explicó que quería reflejar libertad, eternidad y alegría, como si el momento perfecto pudiera durar para siempre. Y yo, al menos, pensaba que Zara era muy famosa a nivel internacional, pero este año, gracias al sencillo y a la estética de sus conciertos que se ha viralizado en redes sociales, me he dado cuenta de que realmente era conocida principalmente en Europa. Ya ha quedado un boom enorme y han empezado a hablar de ella más que nunca en todas las partes del mundo.
Una de mis artistas favoritas, llamada Eve, el 15 de octubre lanzó Ex Machina, una pieza de K-pop con base electrónica que apuesta por una atmósfera elegante y ligeramente melancólica. Más que una simple canción sobre extrañar a alguien, transmite la idea de un amor que persiste en la mente como un error del sistema, algo imposible de borrar, aunque racionalmente debería desaparecer. La interpretación vocal de Eve transmite vulnerabilidad y crea una sensación de intimidad. En mi opinión, es una canción que destaca no por explosividad, sino por su sutileza emocional, especialmente para quienes conectan con este tipo de nostalgia intensa y silenciosa.
Entre mis favoritos también está Sports Car de la cantante canadiense Tate McRae, que destaca por su atmósfera seductora y energética. La canción utiliza la metáfora de la velocidad y los deportes para hablar de la emoción y el deseo en una conexión física y espontánea. El ritmo está inspirado en el pop de principios de los 2000 y lo que más me gusta es el estribillo, ya que está susurrado, transmitiendo cercanía y sensualidad. Lo más llamativo es la producción, que hace que sientas cada instante de la pista con el bajo hasta la manera en que su voz se transmite. Es una canción muy creativa y además súper disfrutona.
Otro tema de mis favoritos es Born with a Bible de Violent Vira, un tema de rock alternativo con tintes de punk y metal que combina guitarras potentes con una interpretación vocal cargada de emoción para transmitir conflicto y rebeldía. La letra aborda la frustración y desilusión frente a la fe religiosa, explorando cómo las enseñanzas que antes se consideraban sagradas pueden sentirse opresivas y vacías, mientras la narradora lucha por encontrar su propia voz y libertad. Yo creo que la canción destaca por su crudeza y honestidad. Logra que el oyente sienta la intensidad del conflicto interno de Vira.
Por último, no podía cerrar mi top sin mencionar End of the World, un sencillo de Miley Cyrus que cuenta con influencias ochenteras y destaca por sus acordes de piano al estilo de los 70, cuerdas en vivo y un ritmo medio que combina nostalgia con energía moderna y que nos recuerda iconos como ABBA. Lo que más me gusta es que la canción se siente como si fuera un momento cinematográfico y personalmente opino que es uno de los mejores lanzamientos del artista en los últimos años.
Para finalizar la categoría, la canción que más ha marcado mi 2025 es Panic de Bomhyu, integrante del grupo surcoreano TXT. En su debut como solista apuesta por un estilo pop rock con una fuerte presencia de guitarras eléctricas y una producción intensa que potencia su carga emocional. La canción aborda la ansiedad, las inseguridades y la lucha interna frente a momentos difíciles, pero lo hace desde una perspectiva de fortaleza, transmitiendo que enfrentar los miedos y no huir de las propias emociones es una forma de crecer. El significado de la canción y la atmósfera en la que te envuelve es lo que la hace única. Obviamente, al ser mi artista favorito, sabía que me iba a encantar la canción, pero su lanzamiento coincidió justo en un momento difícil mío, lo que hizo que me llegara más profundo. Hablando de Bomhyu, en cuanto a nuestros álbumes favoritos del año, me gustaría empezar con TXT. TXT es mi grupo favorito y su cuarto álbum, The Star Chapter Together, funciona como cierre definitivo de la historia conceptual que han estado desarrollando desde su debut, centrada en la amistad, la identidad y el crecimiento compartido. Siento que este álbum ha sido muy importante para mí, porque lo sigo desde hace 7 años y su historia ha estado muy presente en todo lo que me ha ocurrido, pues va sobre cómo da miedo crecer, pero si estás con la gente adecuada, se hace más llevadero. En este álbum hay temas grupales y en solitario, en el que cada canción profundiza la idea de conexión y apoyo mutuo, consolidando el mensaje de que estar juntos es lo que permite superar la oscuridad e incertidumbre que marcaron capítulos anteriores en su discografía. Más que un simple final, se siente como una culminación madura y emotiva que reafirma la evolución artística y narrativa de TXT.
Yo voy a empezar mencionando Sincerely de Kali Uchis, que empezó siendo una serie de cartas musicales que se iba escribiendo ella misma y a sus seres queridos. A lo largo del disco, la artista explora experiencias muy marcadas por su vida reciente, como por ejemplo la maternidad, el duelo por el fallecimiento de su madre y la vulnerabilidad que implica amar intensamente. Todo envuelto en un sonido etéreo que mezcla neo soul, R&B, dream pop y toques retro. Mis canciones favoritas son Territorial y I Love You So Much It Hurts, que como dato fue escrita desde una cama de hospital tras dar a luz e incluye sonidos de su hijo. Algo que me encanta es que las canciones son largas, que es algo que últimamente no se ve mucho, y que en su mayoría la outro de una pieza se conecta directamente con la intro de la siguiente si lo escuchas en orden.
Otro de los integrantes de TXT es Yeonjun, el cual lanzó su primer álbum llamado No Labels Parte 1. Con este ha declarado su libertad artística explorando géneros muy diversos, como rock, punk, hip hop, R&B y pop. Tiene un enfoque experimental que puede sorprender al principio, o por lo menos a mí me sorprendió porque nunca había escuchado música de este tipo. Pero esa mezcla de estilos tan directa y genuina termina impactando. Este álbum destaca por su versatilidad vocal y musical, mostrando a Yeonjun como una persona que no le tiene miedo a romper etiquetas y expresar su identidad sin filtros.
This Is For de Twice también se ha convertido en uno de mis discos favoritos no solo del año, sino que también del grupo. En general, sigue manteniendo esa esencia dulce del grupo, pero como hemos visto también en los últimos lanzamientos, lo han llevado de una forma más madura. Mi canción favorita es Mars, aunque sin duda la más popular es la que tiene el mismo nombre del disco, que es un single en inglés.
Otro de mis álbumes favoritos es Fancy That de Pink Panthers. Representa una evolución vibrante de su sonido, profundizando en el UK garage, jungle y pop electrónico con una energía más club y atrevida. Mantiene su sello distintivo de voces suaves y casi susurradas, pero sobre ritmos más dinámicos y nostálgicos que evocan la escena británica de los 2000. Stateside y Tonight son los temas que destacaría de este álbum. La primera canción destaca la emoción impulsiva del enamoramiento a distancia, con una vibra ligera pero sincera, mientras que Tonight tiene una energía más confiada y bailable.
El tercer álbum que yo voy a mencionar es The Provocateur, que fue el EP debut de Adela, la artista eslovaca que pasó por Dream Academy, que es el reality del que salió Cat's Eye. Para mí, este proyecto se siente como una transición muy clara, ya que deja atrás la imagen de concursante de programa para presentarse como una artista con identidad propia totalmente desligada de la academia. No es un disco largo, pero creo que funciona perfectamente como carta de presentación en la industria, que además la ha recibido súper bien, posicionándola como una de las promesas del pop. A mí me ha encantado ver su evolución porque la academia ya era de mis favoritas y, como mucha gente, a día de hoy sigo pensando que su expulsión fue bastante injusta. Además, en este EP incluye canciones como Machine Girl, donde habla precisamente de esa experiencia, y siento que convierte todo lo que le pasó en algo artístico y muy suyo.
Min Ji Won es una artista que he descubierto recientemente, la cual sacó su primer EP, Pink Then Grey, un proyecto íntimo que mezcla R&B, pop contemporáneo y matices soul para retratar las distintas etapas del amor y el crecimiento emocional. A lo largo de sus 6 canciones, el álbum propone un recorrido que va de la ilusión y la intensidad inicial, es decir, Pink, hacia una introspección más madura y reflexiva, es decir, Grey. Conocí a este artista un día mientras estaba en Pinterest. Me apareció una foto del packaging de su álbum y me pareció tan original que lo busqué, y cuando escuché las canciones me encantaron. Mis favoritas son Scared of Love y Go, que es una colaboración con el artista Cube.
Hurry Up Tomorrow es el último álbum de The Weeknd y si te han gustado sus últimos lanzamientos, este seguro que también. Además, algo que me ha llamado muchísimo la atención es que hay una película que acompaña al álbum, que aunque no es la primera vez que se hace, por ejemplo lo habíamos visto antes con K-12 de Melanie Martínez, es algo que sin duda es muy creativo. También encontramos guiños a artistas legendarios como Michael Jackson en la canción Wake Me Up, que es el tema que más recomiendo escuchar.
Por último, otro de mis álbumes o EPs favoritos fue el de Soft Error de Eve. En este EP mezcla electropop, dance, synthpop y R&B con elementos alternativos, mostrando un sonido variado con pistas principales como White Cat y Soap junto a Pink Panthers. El álbum sorprende por su producción moderna y su originalidad, creando una atmósfera única. Me sorprendió bastante la colaboración con Bratty, un artista hispanohablante, y la canción Aibo, pues mezcla pop rock alternativo e indie dentro de un contexto experimental.
Por mi parte, debí tirar más fotos de Bad Bunny, es el último de mis discos del año. Los ritmos de este disco están inspirados en su país, que es Puerto Rico, y fue acompañado de un cortometraje que profundiza en su identidad y cambios sociales. No solo yo, sino que la mayoría de personas opinamos que este es su trabajo más profundo al ser un homenaje a su cultura. Además, este disco ganó Álbum del Año en los Grammy y el artista aprovechó para dar un discurso que es de lo que hablábamos al principio del episodio. En él defendió la dignidad de las comunidades latinas con frases como «No somos salvajes, somos humanos» y lo cerró con un llamado al amor como respuesta al odio, generando tanto aplausos como críticas.
Ya que has mencionado a Bad Bunny, voy a abrir la categoría solista del año con él, por el impacto que ha tenido con Debí Tirar Más Fotos. Ya has hablado de su álbum, pero su mensaje me parece muy motivador y adecuado para todo lo que está ocurriendo últimamente en el mundo. Reflexiona sobre lo bonito que es tener recuerdos de tus personas queridas y de valorar más los momentos que vives con ellos. Sobre todo, me gusta la alusión a su cultura puertorriqueña y los sonidos que utiliza para conectar con sus raíces, y crea una sensación de comunidad con sus letras. Como, por ejemplo, con el trend en TikTok de la canción Debí Tirar Más Fotos, en el que la gente ponía fotos de sus seres queridos para recordar momentos nostálgicos. Por último, no se me puede olvidar la portada. Es increíble cómo algo tan sencillo está tan cargado de significado. Yo creo que los españoles también nos identificamos con la silla de plástico, pues aquí también se utiliza. Esta nos lleva a momentos no materialistas y cotidianos que nos recuerdan a nuestra familia y hogar. Uno de sus mayores logros ha sido presentarse como artista principal en la Super Bowl de 2026, donde celebró la música latina, su identidad puertorriqueña y el idioma español, con ayuda de invitados como Lady Gaga, con la que cantó Die With A Smile, otra de las artistas que forma parte de mi año y categoría. El año pasado volvió con todo, y hacía muchísimo que no escuchaba canciones que me recordaran a su verdadera esencia. Con su álbum Mayhem, en donde mezcla pop electrónico, disco, funk, house y mucho más, crea una atmósfera de caos pero organizado, ya que aunque mezcle muchos estilos, consigue cohesionarlos de manera perfecta. Además, tras 7 años, volvió a España para hacer 3 conciertos a finales de año, con un espectáculo increíble como suele hacer siempre. Igualmente, lo más impactante fue su presentación en Coachella, En esta demostró una vez más su versatilidad vocal e instrumental mientras mostraba una narrativa visual que reflexionaba su relación con el caos y la fama, que es de lo que trata su álbum Mayhem.
Por mi parte, la primera artista que voy a mencionar es Sabrina Carpenter. Ella lleva muchos años en la industria, pero verdaderamente se hizo muy famosa hace un par. Lo que ha hecho que se convierta en una de mis preferidas, aparte del estilo de las canciones y más cosas, es sobre todo el concepto que tiene en sus presentaciones en vivo, que me parecen muy originales. Además, también me parece que sus temas son muy divertidos y pegadizos. Este año, Sabrina fue una de las artistas destacadas en los Grammy, donde actuó con una performance muy teatral de Manchild, y estuvo nominada en 6 categorías importantes. Un reconocimiento sin duda enorme, que la ha puesto aún más en el foco mediático global en 2026.
Una cantante que para mí logró consolidar perfectamente su estética y estilo de música el año pasado es Pink Panthers. Alrededor de 2020 empezó a sacar música, pero consiguió su primer hit con su single Boys Are Liar Parte 2, con Ice Spice, a principios de 2023. Desde ese momento supe que era una de mis artistas favoritas, ya que combina pop alternativo, bedroom pop y electrónica a la perfección, lo que ella misma define como New Nostalgic. No voy a centrarme tanto en el álbum Fancy That que lanzó en mayo de 2025 porque ya lo he mencionado en la categoría anterior. Sin embargo, me fascina cómo ha logrado ganar más confianza en sí misma y mostrarse tal y como es a lo largo de los años. Creo que lo que más ayudó a Pink Panthers para lograr fama es la nostalgia que transmite, tanto en sus canciones como en su identidad visual, lo cual estableció el año pasado. Utiliza patrones a cuadros y ropa de los 2000. Aunque la ropa Y2K últimamente se utiliza más y llama la atención, sigue siendo bastante fácil identificar cuando se trata del artista, como cuando ves algo verde neón y te recuerda a Brad de Charli XCX. Por todo esto, pienso que 2025 fue el año de Pink Panthers.
Otra de mis artistas favoritas es Jenna, que es la ex integrante de Ice One, un grupo formado a partir del programa de supervivencia Produce 48, cuyo contrato era temporal y duró 2 años y medio, hasta su disolución en abril del 2021. Tras la separación del grupo, algunas integrantes decidieron unirse a otros grupos o proyectos, pero Jenna optó por seguir su camino como solista, construyendo poco a poco su propia identidad musical. Desde sus primeros lanzamientos como solista, sus canciones siempre me han gustado porque son divertidas, dinámicas y llenas de energía, reflejando su estilo fresco y cercano. Aunque en 2025 terminó de conquistarme con su EP Blooming Wings, donde explora un lado más maduro y artístico de su carrera, pero sin perder esa chispa y diversión que la caracteriza. El EP transmite temas de crecimiento personal, libertad y confianza, y demuestra cómo Jenna sigue creciendo como artista y conectando con sus fans de manera auténtica.
Otra artista que para mí consolidó su evolución artística el año pasado fue Asniko, con el lanzamiento de su segundo álbum, Smoochies, acompañado de varios sencillos y una gira internacional, Smoochies Tour, que la llevó por Estados Unidos, Europa y Australia, reafirmando su conexión con el público, ya que interactúa con sus fans y los incita a vestirse lo más extravagante que puedan. Más allá de los números, lo que realmente la hizo destacar fue su propuesta estética y sonora, un pop alternativo, el hyperpop explosivo, teatral y provocador, con una imagen maximalista, colorida y atrevida, que rompe totalmente con la tendencia actual del minimalismo, los tonos neutros y las estéticas sombrías. En un momento donde lo clean domina la cultura pop, Asniko apuesta por lo exagerado, lo fantástico y lo irreverente, convirtiendo su estilo en algo casi revolucionario dentro del panorama musical actual.
Por otra parte, en 2025, Chappell Roan se consolidó como una de las figuras más potentes y singulares del pop actual, coronando el año con el Grammy a Best New Artist y dejando huella tanto por su música como por su discurso, especialmente cuando aprovechó el foco mediático para criticar las condiciones precarias de la industria y defender a los artistas emergentes. Lo que realmente la convierte en una de mis artistas favoritas es su identidad tan marcada, una estética diferente, teatral y sin miedo al exceso, que ha aportado un aire fresco e innovador al panorama pop. Se nota que es una artista fiel a sus valores y a su forma de ver el mundo, algo que dejó claro en episodios como su postura firme frente al acoso de paparazzis y cámaras, defendiendo sus límites con total coherencia. Y a nivel personal, canciones como The Subway me parecen una maravilla, porque demuestran que detrás de toda esa imagen hay una sensibilidad y una honestidad emocional que conectan de verdad.
Entre mis favoritos también se encuentra Amaya, una artista española que lanzó su tercer álbum, Si abro los ojos no es real, un trabajo que mezcla pop e indie y refleja su faceta más íntima y versátil. El disco, que incluyó sencillos destacados como Tengo un pensamiento, debutó en el puesto número 3 de las listas españolas y fue certificado disco de oro, mientras que Amaya recorrió España con una gira que incluyó grandes recintos y festivales importantes como Sonorama Rivera. También recibió un reconocimiento crítico significativo, obteniendo 4 premios en los premios de la Academia de la Música. Ha demostrado en 2025 que su música es un reflejo auténtico de su personalidad y estilo, actuando con honestidad y sin dejarse afectar por el hate, priorizó la creatividad y la autenticidad sobre la popularidad, demostrando que la valentía de ser uno mismo siempre tiene un impacto más profundo que cualquier crítica pasajera.
Para cerrar la categoría de solista del año, voy a mencionar a Jennie, que ha lanzado su álbum debut. Para quienes no la conozcan, Jennie es una de las cuatro miembros del grupo surcoreano Blackpink que en los últimos años han ido priorizando sus carreras en solitario, como he mencionado antes. Sin duda, mi favorita personal ha sido Jennie. Siempre ha sido muy reconocida dentro del grupo, con millones de seguidores alrededor del mundo, pero con su disco debut en solitario Ruby, lanzado en marzo del 2025, ha logrado consolidarse como una artista independiente, con una personalidad y esencia propias totalmente desligada de la imagen que cargaba desde su debut como idol en 2016. Además, 2025 fue un año lleno de hitos para ella, ya que varias canciones de Ruby, como Like Jennie y Mantra, recibieron certificaciones Gold de la Recording Industry Association of America, es decir, la RIA, consolidando a Jennie como la solista coreana con más de estas certificaciones en Estados Unidos hasta ahora. La última categoría que hemos propuesto es la de Grupo del Año, que para comenzar, un grupo que sin duda ha marcado un antes y un después en la industria es XG. El grupo japonés ha ido lanzando singles a lo largo del año, destacando Is This Love, que es una canción pop que les llevó a campañas globales y charts en Japón, y Gala, un tema futurista de house pop que adelantó su primer álbum, lanzado en enero del 2026, y que marcó su debut en televisión en Estados Unidos, consolidando su salto como grupo global. ¿Y por qué digo que ha marcado un antes y un después en la industria? Bueno, pues este año, Kokona, miembro de XG, anunció que es una persona no binaria, compartiendo que su identidad de género no se ajusta al binario clásico, aunque se siente más cercano a lo masculino. Además, reveló que se sometió a una cirugía de pecho, mostrando sus cicatrices con orgullo y recibiendo apoyo de sus compañeras, el sello y los fans. Su anuncio, algo que no se había hecho antes en la industria, tuvo un gran impacto cultural al visibilizar identidades de género en el pop asiático y supuso un gran paso hacia la inclusión. Además, coincidió también con la evolución de XG, que cambió el significado de su nombre de Extraordinary Girls a Extraordinary Genes, es decir, genes extraordinarios, reflejando un momento de crecimiento y autenticidad para todo el grupo.
Para mí, uno de mis recientes descubrimientos fue el grupo Say Now. Son tres chicas conocidas por revitalizar la energía de los grupos femeninos clásicos del Reino Unido. El año pasado sacaron varios singles que para mí merecen mucho más reconocimiento. Primero, Can't Keep a Beat. Es un tema pop R&B que trata de aceptar y expresar tu sexualidad y deseos sin miedo. Después, Brick by Brick es un tema que gira en torno a la idea de que no debemos idealizar a alguien solo porque parece perfecto, con una pista pegajosa y un ritmo pop. Finalmente, Supermarket, donde combinan hooks pop R&B con toques nostálgicos de los 2000 y letras llenas de humor y actitud.
Otro grupo que no he dejado de escuchar es Flow, un trío británico de R&B formado por Georgia, Estela y René. La verdad es que no había escuchado nada de ellas hasta finales del 2024, cuando lanzaron su primer disco Access All Areas, un álbum que me recordó a los grandes girl groups de los años 90 y 2000, pero con un toque moderno. Sus armonías, vocales fuertes y su identidad clara muestran cómo están reviviendo esa época del R&B con una vibra actual. En 2025 lanzaron la versión deluxe del álbum, con nuevas colaboraciones y canciones, y desde entonces no he parado de repetirlo en mi playlist. Además, este año el grupo consolidó su éxito con una gira internacional que tuvo que reprogramarse por una lesión de René. Y su música ha recibido críticas muy positivas, mostrando que Flo se está afianzando como uno de los grupos femeninos de R&B más prometedores del momento.
Entre mis favoritos también se encuentra el grupo femenino japonés FIVE. Pienso que es un grupo innovador, ya que fusiona pop, hyperpop, pop trap, electrónica y J-pop tradicional de manera experimental. Durante el año pasado destacaron por sus letras ingeniosas y conceptos excéntricos, combinando colores neón, diseños futuristas y referencias surrealistas. Esto se vio mucho más intensificado en su último álbum, Sequence 01, con canciones como UFO, una pista enérgica y futurista que usa metáforas alienígenas, y Magic Clock, con una pista más soñadora y nostálgica. Todo esto combinado hace que sea un grupo muy llamativo.
Un grupo que sí o sí tenía que incluir es Cortis, que acaban de debutar el pasado agosto. Creo que han aportado un toque novedoso a la industria porque, además de participar activamente en la creación de su música, coreografías y contenido visual, han explorado sonidos y conceptos menos convencionales que los grupos novatos típicos. Además, ya han logrado combinar metas millonarias, presencia internacional y un estilo visual más auténtico y experimental, rompiendo con la imagen ultra pulida actual a la que estamos acostumbrados en esta industria coreana. A mí, por ejemplo, me encanta la canción Fashion, que es una mezcla de trap y hip hop energético, con letras que celebran la autoexpresión y el estilo propio como forma de identidad, usando la moda como metáfora de confianza y actitud. Entonces, si te gustan artistas internacionales como A$AP Rocky y Travis Scott, Te animo a que le des la oportunidad a este grupo.
Después de 5 años, Deftones regresa con el lanzamiento de su 10º álbum, Private Music. Se me haría imposible no nombrarlos en la categoría de grupo o banda, cuando, aún sin haber publicado música en tantos años, siguen teniendo el mismo estilo que tanto los identifica. El disco muestra la capacidad que tienen de equilibrar agresividad con sensibilidad melancólica. Más que reinventarse por completo, en este álbum demuestran una madurez artística sólida, manteniendo su identidad intacta mientras refinan su sonido, algo que pocos grupos logran después de tantos años de carrera.
No es porque sea mi grupo favorito, pero Seventeen ha marcado muchísimo mi año. Para quien no lo sepa, en Corea el servicio militar es obligatorio y dura 2 años, y desde finales del 2024 los miembros han ido entrando poco a poco. Aún así, este 2025 nos han regalado un álbum increíble y diversas actividades divididas en subunidades, aunque tengo que decir que mi favorita siempre ha sido y siempre será BSS, porque como gran fan de las canciones divertidas me encanta todo lo que hacen. Además, celebraron una década juntos en un evento especial llamado Karat Land y completaron una gira mundial que demostró lo enormes que son internacionalmente.
Baby Metal celebró su 15º aniversario con el lanzamiento de Metal Force. Las conozco hace bastante y decidí mencionarlas porque siempre me gustan sus canciones, y más cuando este último disco tuvo colaboraciones con artistas como Poppy, Slaughter to Prevail y más, siendo mis canciones favoritas Song 3 y From Me to You. La canción Song 3 es muy intensa y agresiva, mientras que From Me to You mezcla metal alternativo con una atmósfera melancólica y emocional. A lo largo del año realizaron un tour mundial con paradas por toda Europa, incluyendo Madrid y Barcelona, y también América y festivales importantes de Asia. En definitiva, lanzaron material nuevo con colaboraciones de alto perfil, realizaron giras mundiales de gran escala y reafirmaron su estatus como una de las bandas japonesas de metal más influyentes del momento.
Mi última propuesta en la categoría es NMIX, que me ha sorprendido este año. Nunca ha sido un grupo que yo escuchara mucho porque aparte de saberme sus temas más famosos, no le había dado una oportunidad real, pero con su último disco Blue Valentine les he empezado a escuchar mucho más, lo que ha sido un descubrimiento para mí. Blue Valentine no solo es su primer álbum de larga duración, sino que también logró su primer número uno de Melon y consiguió un Real Time All Kill, marcando uno de los mayores éxitos de su carrera. Además de que con este tema han conseguido numerosos premios en programas musicales como M Countdown, Music Bank e Inkigayo, y este año ganaron el premio de Artista del Año en The Fact Music Awards 2025, consolidándose como uno de los grupos de K-pop más importantes de la temporada.
Por último, tenía que terminar por todo lo alto y no podía hacerlo sin TXT, mi grupo favorito. Ya he hablado bastante de ellos, pero me gustaría recalcar la idea de que este año se enfocaron en consolidarse como grupo y como solistas, lo que me gustó bastante. En su último álbum, The Star Chapter Together, 3 canciones son grupales y las 5 restantes son en solitario. Aunque trataron distintos géneros musicales como pop rock, R&B, indie pop y electrónica atmosférica, se mantiene una coherencia conceptual. Cada estilo está cuidadosamente elegido para representar distintas facetas del cierre de su saga narrativa, la cual trata sobre la conexión, la amistad, la introspección y el crecimiento, haciendo que la diversidad musical refuerce la historia que TXT ha construido desde su debut.
Bueno, pues podríamos haber nominado a muchos más artistas y canciones, pero esto ha sido lo que más nos ha marcado el año. Esperamos que nos hayáis podido conocer un poco con esta dinámica y nos encantaría conocer vuestras opiniones. Así que quien quiera puede dejar en los comentarios sus propias nominaciones.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres escuchar más episodios, síguenos en nuestras otras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify, para enterarte de todo lo que subamos.
¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.